entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el auditorio de Radio Metrópoli estuvo insistiendo en cómo se van a aplicar las vacaciones dignas, que ya son ley en este país. Para hablar de este tema, que además se la sabe de todas, saludamos en la línea telefónica al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Él es un experto en el ámbito de la seguridad social y es colaborador de esta casa informativa. Le agradecemos siempre el que tenga unos minutos de su tiempo precisamente para responder todas las dudas del público. Doctor, excelente arranque de año, muy buen 2023.
Similares deseos, Griselda y Ricardo, como siempre, ¿vale? A la orden.
Bienvenido a este espacio y pues un feliz año nuevo, doctor. Pues platícanos, ¿cómo pasar, digamos, de lo que es una realidad ya en lo estrictamente jurídico, que es la entrada en vigor de las vacaciones dignas, ya al terreno de la práctica? ¿A partir de cuándo y cómo es que se tiene que negociar, qué tiene que saber el patrón a propósito de este tema y qué tenemos que saber los trabajadores?
Muy bien, la pregunta es, me parece muy pertinente y la respuesta es contundente. Desde el 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, el 76 y el 78. Esto establece que a partir del 1 de enero de 2023, o sea, a partir de este año, ¿sí?, se tiene que cubrir ya 12 días de vacaciones para los trabajadores por el primer año de trabajo. Y ahí viene publicado también el hecho de que esto se tiene que disfrutar de manera continua, ¿sí? 12 días por lo menos por el primer año, para el segundo año 14 días, para el tercer año de trabajo 16 días, para el cuarto 18, y a partir del quinto al noveno van aumentando por cada quinquenio, cada 5 años, 2 días más hasta llegar a 30 días. Esto es una obligación ya, y a mí me parece que es muy pertinente, porque México es uno de los países que cuenta con menor días de vacaciones, que el tema de el estrés laboral y los riesgos psicosociales con todo lo que esto trae aparejado, pues debían de reivindicarse los derechos humanos de carácter laboral, porque el derecho del trabajo también es un derecho humano y por lo tanto habría que evitar pues la precarización del empleo, y si es empleo digno, que tuviéramos todos derecho al descanso, al ocio, al crecimiento personal, tal como lo establece el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ahora, doctor, ¿quiénes tienen derecho a esta prestación, a las vacaciones dignas? ¿A quién beneficia? ¿Es una medida generalizada para todos los trabajadores al margen de su antigüedad en un empleo?
Desde luego, pero se tiene que cumplir con el para las vacaciones, tener derecho a vacaciones cuando menos un año laborado. Por lo tanto, todos tenemos derecho, ojo, todos los que somos empleados formales, esto es que somos empleados subordinados que establece el artículo 123 apartado A, que se alude al trabajo ordinario, ¿no? Pero por desgracia, en este país prácticamente el 60% de quienes laboran no tienen empleo formal, esto es, no tienen relación de trabajo ni contrato de trabajo. Este es un tema también muy complejo y muy complicado que no hemos terminado todavía de focalizar para tratar de regularle, para que todos tengamos empleo formal y que sea empleo decente. Esto es aunado al tema del derecho de la seguridad social.
Ahora, doctor, ¿cómo hacer válido este derecho a las vacaciones dignas? Se lo pregunto porque, bueno, evidentemente hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un cabildeo con el patrón. No se puede, al menos así lo entiendo, simplemente decir tengo tantos días de vacaciones y ya me voy. Es decir, me parece que se tienen que construir consensos. ¿Hasta dónde el derecho, hasta dónde la negociación, hasta dónde la flexibilidad, hasta dónde entender cuál es el contexto de la empresa?
Bien, la respuesta, Ricardo, es en este sentido. La ley le establece de manera puntual. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. Fíjate bien lo que dice, y que todos los radioescuchas también lo tengan en mente, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables. O sea, que lo menos que podríamos tener ya con ese año serían 12 días laborables, que aumentarán, ya dice luego, en 2 días laborales hasta llegar hasta después de otros temas, ¿no? Pero dice también que en el artículo 78 de la ley, que del total de periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de la ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. O sea, son 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Pero también establece, dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y términos que así lo requiera. Esto es, si yo quiero tomar 2 periodos de vacaciones, por ejemplo, de 6 del primer semestre o 6 en el segundo, etcétera, o unirlos, esa es decisión del trabajador, no del patrón. Ahora bien, yo soy de quienes piensan que es mejor hacer un arreglo con los patrones, porque también los patrones aquí van a tener que contratar, dependiendo de las labores que se realicen, quizás a un trabajador solo para cubrir vacaciones. Pero yo celebro que se haya hecho esa reforma. ¿Por qué? Pues porque tenemos también nosotros no solo un derecho nacional, quiero que eso se comprenda perfectamente, sino también un derecho internacional. Ahí está, por ejemplo, el propio artículo 24 de la Declaración Universal de Descanso de Vacaciones Pagadas, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 7 habla del descanso y del tiempo libre, porque ese es un derecho que nosotros tenemos como trabajadores. Y más todavía, el propio artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo establece que las leyes respectivas y los tratados internacionales celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de nuestra Constitución mexicana serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador. Ese es el asunto, que esto beneficia al trabajador. Y por lo tanto, también los patrones, yo soy empleado universitario, pero también soy patrón de mi oficina, ¿no? Y tengo que cumplirlo sí o sí. No es optativo, y tampoco los trabajadores, que creo que tienen que empezar a que se respeten sus derechos, pues ellos pueden elegir si son días consecutivos los 12 días, si ya tienen el primer año, y si no, pues si no hacen valer ese derecho, pues entonces estamos ya mal, porque no se puede negociar ni se puede renunciar con estos derechos laborales.
Ahora, doctor, solo para trabajadores sindicalizados, y platíqueme si esto afecta al resto de las prestaciones de los trabajadores.
Creo que también es una excelente pregunta, estimada Griselda. No, es para todos los trabajadores, sean sindicalizados o no sean sindicalizados, si incluso son empleados de confianza. ¿Por qué? Pues precisamente porque todos los derechos del trabajador se interpretan bajo el criterio de lo que más le favorezca a él. Y por lo tanto él puede decidir, no, insisto, no puede ser el patrón quien imponga los días de descanso. Es el trabajador el que, teniendo ya el derecho a tener vacaciones, si son 12, 14, 16, 18 días, etcétera, dependiendo de su antigüedad, pues entonces él puede y debe elegir. ¿Hay que comunicárselo al empleador? Sí, pues porque hay también trabajos en donde no se pueden abandonar así. Hay cobertura, pues, sobre todo en el tema de quienes trabajan, hasta empresas que tienen que trabajar 24 horas continuas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es derecho de los trabajadores exclusivamente hacerlo. Sin embargo, si pueden ellos, tienen la potestad, o si quieren ellos, tienen la potestad de hablar con su empleador, que yo creo que sería muy bueno este tema, ¿no? Y decir, bueno, quiero tomar esto, lo voy a hacer así. No, espérate tantito, mejor divídela por esto, el otro. Pues ya llegarán a algún arreglo, ¿no? Pero además de esto, de los días de vacaciones pagadas, hay un 25% de prima vacacional. Esto lo establece el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Yo les digo a las personas que me han consultado, sobre todo contadores, a ver, es que tenemos que visualizar no solo el tema laboral, sino también lo que tenemos que cubrir para la Seguridad Social, para el IMSS. En este sentido, sí hay algunas cosas que se vuelven un poco confusas. Yo creo que por ahí van muchos temas. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si el trabajador ingresó el 1 de julio de 2022, y le corresponderían en la ley del anterior reformada del 22 que estaba vigente, le corresponderían por ese periodo del semestre pues solo 3 días, y serán 6 días ya cuando se complete el año para vacaciones del 2023, que serían en todo caso 9 días. Hay una serie de cuestiones que los contadores tienen problemáticamente calculados, ¿no? ¿Qué pasa si solo tenían un mes, o qué pasa si se tenían 3 meses para que trabajados en 2022? Pero hasta que se completen el año, entonces puede pedir las vacaciones. Pero seguramente, si eran 9 meses del 22 y 3 del 23, pues tiene que hacerse una operación aritmética ahí, precisamente para sacar cuál es la cuantía de lo que tendrían que recibir ellos y cuánto se va a cubrir para el IMSS, que ese es otro tema.
Ahora, doctor, ¿quién decide cuándo se toman las vacaciones? Porque de pronto hay algunas empresas que dicen, nosotros vamos a cerrar esta semana o estas 2 semanas y se van todos a su casa, quieran o no, les sirva o no, y habrá algún trabajador que diga, yo no quiero descansar, no me conviene descansar, a mí me encantaría irme de vacaciones en marzo, yo quisiera descansar en julio, y la empresa dice, no, aquí las vacaciones son en diciembre.
Pues yo le recomendaría al empleador que tome nota de que ya cambió esto, ¿sí? Si está en el contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, si hay un contrato colectivo de trabajo, evidentemente que se va a tener que el patrón ese derecho, porque ya lo había aceptado el trabajador, ¿sí? Pero que en tanto sean 12 días, que sean los 12 días, y consecutivos, yo diría que consecutivos, pero si no, bueno, pues se pueden hacer por periodos. Hay gente que toma vacaciones por 3 días y con eso van cada cuatrimestre haciéndolo, ¿no? Pero el obligar al trabajador, pues yo diría que ahí está cometiendo un error el empleador, por más empresa grande que sea, porque pues porque si el trabajador no lo acepta, no lo puede obligar.
Ahora, doctor, esta reforma laboral, esta modificación en la ley, ¿no condena a las empresas pequeñas, a las empresas familiares, a su cierre?
Eso sí, Griselda. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que tenemos grandes empresas aquí, ¿no? Bueno, las grandes empresas no llegan ni el 0.5% de todas las empresas del país, y el como el 3-4% por ahí andan las medianas empresas. Nosotros tenemos un 95% de microempresas. Ese es el asunto, que los patrones de esas pequeñas y microempresas pues van a sufrir por eso. ¿Por qué? Porque tendrán que pagarle a alguien que sustituya al trabajador mientras está de vacaciones. Ese es el asunto. Y eso también, y quiero decirlo, ¿no? Ahora a partir del 1 de enero del 2023, para el tema de la seguridad social, pues ya se tiene que pagar un 1% más de lo del salario para la seguridad social. Esto se está enfocando a mejorar el derecho de los trabajadores, pero están afectando porque son microempresas las que más van a sufrir y pueden correr el riesgo de tener problemas económicos, ¿no? Además de todo lo que, y no quiero asustar a nadie, pero ya sabemos que económicamente 2023 va a ser un año complicado. Entonces, el cierre de esas empresas sería, para mi punto de vista, catastrófico. Y por lo tanto, yo, en lo personal, le sugiero que seamos mesurados en eso, porque hay que entender el tipo de empresa que hay para saber también el tipo de vacaciones que uno realiza.
Doctor, hay algunas consultas de parte de nuestros radioescuchas. El caso de quien nos está planteando la siguiente inquietud: yo tengo 8 años de empleado, ¿cuántos días tendrían que tocarme con esta nueva ley?
Bueno, le podrían tocar ya 18 días. Hay una tabla ahí precisamente que nosotros generalmente manejamos, y si tiene 8 años, sería de 5 a 9 años, no, serían 20 días.
¿Mm? 20 días por año con estas nuevas modificaciones.
Sí. De 5 a 9 años serían 20 días. Si son 4 años, serían 18 días.
Correcto. Y que, por ejemplo, doctor, digo, pensando en empresas que a lo mejor chambean de lunes a viernes, que un trabajador se vaya 20 días consecutivos, o sea, se te va un trabajador el mes completo. O sea, realmente te aprieta, ¿no? Como empleador, sobre todo si no tienes muchos trabajadores, si estás trabajando, digamos, al límite de la capacidad.
Sí, mira, yo le diría, Ricardo, a los radioescuchas, que fuéramos sensatos, ¿no? Que pensemos también en el patrón, porque todo mundo piensa en que él es trabajador y tiene derechos. Sí, pero yo creo que también hay que cuidar a la empresa, porque si no hay empresa, no hay empleo. Ese es el asunto, ¿no? Entonces yo creo que podemos ser sensatos en ese sentido, sobre todo con las micro y pequeñas empresas, ¿no? En las grandes empresas ya se mueven de otra forma, y el contrato colectivo de trabajo, pues ese habrá que ser respetado. Yo, por ejemplo, soy universitario, tengo vacaciones universitarias, y pues esas, desde luego, rebasan este tipo de situaciones, ¿no? Pero ojo, también ahí puede haber problemas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo 35 años, bueno, pues entonces ya tengo pues que tomar 30 días, ¿no?
¿Qué tal? ¿Qué tal, bueno, doctor?
Pues ese es así los temas. Son temas complicados,
sí,
pero
sí.
Yo les digo que esto para mí es benéfico para la clase trabajadora, y yo celebro todo lo que nos pueda ayudar con los trabajadores.
Y todavía nos quedamos cortos respecto a lo que recomiendan organizaciones u organismos internacionales.
Ah, desde luego, porque vuelvo a repetirlo, México es uno de los países que peores condiciones tenía para el tema de las vacaciones, como que se nos hicieran un enorme favor. No, esto viene ya en pactos y tratados internacionales, en convenios, y la Organización Internacional del Trabajo ha pugnado porque se tengan largos periodos de descanso, y van por ahí también por el tema de la paternidad y de otro tipo de situaciones. El tema es aquí que nosotros comprendamos que una cosa es lo mínimo y otra cosa es lo máximo.
Bien, doctor, como siempre, muy agradecidos por esta asesoría tan detallada, tan puntual para el auditorio de Radio Metrópoli, que además es su casa. Muchas gracias y excelente año.
Hasta luego, igual para todos.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, especialista en seguridad social.